propias del Evangelio de Lucas, hermanos. Y leemos este pasaje que nosotros conocemos bastante y con el que muchas veces oramos al Señor. Le pedimos al Señor que nos haga como María, que podamos sentarnos a los pies del Señor, recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida, como lo dice ahí el pasaje, lo cual no nos será quitado. Y por otro lado tenemos el ejemplo de Marta, una mujer que nos muestra el relato que estaba afanada, ocupada con muchas cosas, y que el Señor le hace una tierna reprensión, y vemos cómo le dice que tome el ejemplo de María, hermanos. Y este pasaje es algo bien precioso. Yo estuve mirando, pidiéndole al Señor que quería que compartiera acerca de esto, hermanos, y de verdad me llena bastante el corazón ver cómo el Señor puede transformar un corazón para el servicio. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. El servicio, muchas veces cuando nosotros leemos este texto de Lucas, hablamos del activismo y de que es malo hacer muchas cosas, de que está mal hecho lo que Marta hacía, afanada, preocupada, muchas ocupaciones, hermanos. Y lo malo no es el hacer, lo malo es la motivación. Lo malo es por qué lo estamos haciendo. ¿Quién está dirigiendo eso que estamos haciendo? Y ese es el punto al que el Señor quiere llegar en el corazón de Marta y también en el corazón de nosotros, hermanos. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Cuál es nuestra motivación al servir, hermanos? Y eso es algo bien importante. Y vemos acá ya el final del capítulo 10 y vamos a entrar a ver el capítulo 11, donde se nos va a hablar de dos cosas importantes. Aquí el Señor nos dice que María se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que Él decía, lo cual nos muestra la importancia de sentarnos a escuchar la palabra del Señor. También en el capítulo 11 se nos va a hablar acerca de la oración y vemos estas dos cosas fundamentales en nuestra vida como creyentes: escuchar la palabra del Señor y orar. Hermanos, ahora lo que yo quiero ver en este texto, hermanos, es como nuestro servicio, hermanos, por medio de la palabra del Señor, puede ser un acto de adoración, hermanos, que va a agradar a Cristo, que va a agradar a Dios y va a traer gloria a su nombre, hermanos. Nuestro servicio debe centrarse en Cristo, en quién es Él. Debemos buscar la gloria de Él, hermanos, porque cuando no lo hacemos de esta forma, y vamos a examinarnos viendo el ejemplo de Marta, hermanos, y podemos ver si nuestro servicio, lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, hermanos, lo estamos tal vez llevando en nuestra fuerza, en nuestra visión, únicamente en lo que nosotros comprendemos y no de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros veamos, hermanos, de acuerdo a su palabra, hermanos. Entonces vamos a ver el pasaje y vamos a ver eso que el Señor tiene para nosotros. Sé que el Señor a cada uno va a hablarnos en particular. Ahí en el versículo 38 nos dice Lucas lo siguiente: mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Entonces vemos aquí este relato, se nos habla de que el Señor Jesús, bueno, veamos el bosquejo del Evangelio de Lucas y vemos que ya aquí es el Señor camino a Jerusalén. Aquí en este camino a Jerusalén, Lucas nos dice que Él se dirigió a una aldea y que en esta aldea una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Nosotros por los otros evangelios podemos saber que este lugar era Betania, un lugar en el cual el Señor se agradaba y hallaba descanso, tenía sus amigos, podía estar allí. Entonces vemos aquí que el Señor entra a esta aldea y que hay un gesto de hospitalidad de parte de esta mujer llamada Marta, que le dice que, bueno, otra traducción dice que lo invitó a su casa para que estuviera con él. Y obviamente iba a hospedar al Señor y también a aquellos que iban con él. Posiblemente los discípulos y alguno que otra persona que iba ahí. Podríamos decir el colado. O alguna otra persona que estaba pasando y quería escuchar al Señor. Entonces, esa mujer abre las puertas de su casa para que el Señor Jesús esté allí. Hermanos, y esto es algo bien precioso, yo pensaba, no es el tema, pero la importancia, hermanos, de nosotros abrir las puertas de nuestra casa para que el Señor esté ahí. Vamos a ver la bendición que trajo el Señor a la vida de esta familia, hermanos. También cómo el Señor en este lugar, Él se sentía agradado de estar. Era un lugar de agrado para Él, hermanos, que así mismo puedan ser nuestros hogares. Entonces ahí en el versículo 38 se nos dice que esta mujer invitó al Señor a estar en su casa. En el 39 nos dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y nos dice que esta mujer María se sentó a los pies del Señor para escuchar lo que Él decía, hermanos. Este pasaje es algo bien confrontante para la cultura de aquella época. Hermanos, a las mujeres no se les era permitido sentarse a los pies del Maestro a escuchar lo que Él hablaba. Eso era dado únicamente para los discípulos. Entonces vemos aquí una mujer que tomó la actitud de un discípulo y que era mal visto por la cultura de aquella época. Inclusive podría decir que los rabinos o la persona que estaba enseñando podría reprenderla por estar haciendo esto. Pero vemos que María se sienta a los pies del Señor. Y esto desafía bastante la cultura, hermanos. Y es algo que también nosotros vemos como la mujer era dejada a un lado, hermanos, y vemos la reivindicación por parte del Señor. Porque el Señor va a alabar lo que ella hace. El Señor va a decirnos que lo que esta mujer está haciendo está bien visto. Craig Kinner decía que por lo general en las reuniones la gente se sentaba en sillas, pero cuando había discípulos y se enseñaba a ese, se reunían para escuchar una enseñanza, los discípulos se sentaban a los pies del Maestro. Y decía que aquellos discípulos más sobresalientes pues estaban preparando para luego ellos poder ser los maestros. O sea, María está tomando la posición de un discípulo. Ahora, para las mujeres no era permitido el ejercer la enseñanza. Entonces, esto que estaba haciendo María era algo que posiblemente causó la molestia de algunos de los discípulos, de que ella se sentara a los pies a escuchar la enseñanza del Señor. Hermanos, y es algo bien precioso e interesante ver cómo María, bueno, más adelante lo vemos, se aparecen tres relatos en los evangelios y se nos muestra que esta mujer fue una mujer que siempre estuvo a los pies del Señor, hermanos. Acá vemos que ella se sienta a escuchar la enseñanza del Señor Jesús, leyendo ahí en Juan 11, cuando Lázaro muere, dice que Marta va, habla con el Señor, luego le dice a María que el Señor ha venido, y dice que María cae a los pies del Señor Jesús. También ahí, como veíamos en el capítulo 12 de Juan, María es aquella que derrama el perfume a los pies del Señor. Entonces vemos que es una mujer que tiene algo bien precioso que el Señor le ha puesto, y es poder estar a los pies del Señor. Y también es algo que nosotros podríamos aprender, hermanos. También cuando nosotros hablamos de eso de estar a los pies, vemos que Pablo decía que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. O sea, alguien que se sentaba a los pies del Maestro era alguien que se hacía el discípulo, que estaba dispuesto a aprender aquello que el Maestro tenía para enseñarle. Ahora ella está acá dispuesta para recibir lo que el Señor Jesús tiene para decirle a ella, hermanos. Y aquí es algo precioso, porque nosotros empezamos a ver, más adelante el Señor nos dice que esta cosa que hizo María, esto que María hizo, es algo que se debe hacer y es algo que no nos va a ser quitado. Reprende a Marta por su servicio, hermanos. Y no es porque el servicio de Marta estuviera mal, sino porque el servicio de Marta no empezó en el lugar que debía empezar. Vemos aquí que María se sienta a los pies del Señor y es allí donde comienza nuestro servicio, hermanos. A los pies del Señor, escuchando su palabra, hermanos. Escuchando quién es Él, conociéndole. Hay la frase famosa que dice que es posible dar sin amar. Pero es imposible amar y no dar. Hermanos, de la misma forma, es posible estar sirviéndole al Señor. Es posible hacer muchas cosas para Cristo, hermanos, pero tal vez sin amarlo a Él. Porque no hemos pasado tiempo a sus pies, porque no hemos estado conociéndole, entendiendo quién es Él. Y podemos estar sirviendo de esta forma. Ahora, alguien que conoce a Cristo, hermanos, no es alguien que va a estar inmóvil. Alguien que ama a Cristo, que Cristo se ha revelado a su corazón, es alguien que va a trabajar y va a hacer la voluntad de su Señor. Y es ahí donde debe empezar nuestro servicio, a los pies de nuestro Maestro. Entonces, ahora ahí en el versículo 40, dice que después de ocurrir esto, que María se sienta a los pies, Marta tal vez afanada en una actividad importante, ya que ella había sido la que había invitado al Señor a estar en casa, y obviamente el Señor estaba con sus acompañantes, los discípulos. Hermanos, y yo sé que las hermanas deben entender bastante eso. Cuando tenemos visita, pues, hermanos, queremos atenderla de la mejor forma. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Se debe cocinar, se debe organizar la casa, se debe hacer varias cosas que a veces requieren bastante trabajo. Entonces Marta dice ahí, el versículo en el 40 dice, pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres. Bueno, si ella estaba sirviéndole al Señor, ella estaba haciendo lo que ella sabía que debía hacer. Y vemos que no es algo malo. Ella estaba preocupándose por atender a su visita de la mejor manera, haciéndolo diligentemente. Entonces vemos a Marta aquí, y el texto nos dice que ella estaba ocupada con muchos quehaceres, y claro, y no es para menos, tenía más de posiblemente 13 invitados, más su familia, tenía bastantes personas que atender en su casa, y tenía que hacer muchas cosas, hermanos. Entonces, hay algo que nosotros debemos empezar a ver acá, hermanos. Lo que Marta estaba haciendo no era algo que estuviera mal hecho, pero es algo que ella hacía en su comprensión, hermanos. Algo que decía Craig Kinner, dice, es posible que la acción de Marta quede corta en comparación con la de María en esta narración, pero su trabajo representa la mejor oferta de devoción que conoce. O sea, era la mejor oferta de devoción que Marta comprendía en ese momento. Hermanos, y por eso les digo, nuestro servicio debe iniciar a los pies del Señor. Porque si nuestro servicio no inicia a los pies del Señor, podemos estar haciendo muchas cosas, tal vez con buena intención, hermanos, pero no es lo correcto delante de los ojos del Señor. Y tal vez no lo hagamos de forma mala, bueno, aunque en muchas ocasiones vamos a ver que sí es así, porque la actitud de Marta nos va a mostrar que su corazón estaba haciéndolo de forma cargada y turbada. Hermanos, pero esta era la mejor oferta de devoción que conocía ella, como decía Craig Kinner. Hermanos, y es por eso que es importante para nosotros iniciar nuestro servicio a los pies del Señor. Si no, podemos estar haciendo muchas cosas, hermanos, en nuestra comprensión, en nuestro corto conocimiento acerca de qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, hermanos. Y cuando ofrecemos el servicio de esta forma, hermanos, vamos a ver consecuencias negativas en nuestra vida, como las vamos a ver en el corazón de Marta, hermanos. Lo primero que nosotros debemos hacer es comprender quién es el Señor. ¿Por qué servirle a Él? ¿Qué ha puesto Él para que hagamos cada uno de nosotros en particular? Pero a veces simplemente empezamos a hacer cosas sin antes conocer al Señor. Y es ahí cuando los hermanos hablan de algo de el ser antes que el hacer. Nosotros debemos aprender que nuestra identidad o lo que nosotros comprendemos para nuestra vida, nuestro propósito, viene de conocer al Señor. No va a venir de otra cosa, sino de conocer quién es el Señor, qué es lo que Él ha hecho por mí, qué ha hecho por mi vida, y enseguida sí yo voy a poder servir de acuerdo a lo que Él espera que yo haga. Entonces vemos que Marta, aquí el Señor dice que ella estaba, bueno, Lucas nos dice que ella estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Y vemos que ella estaba ofreciendo lo mejor que ella tenía, hermanos. Pero era según el conocimiento de ella, no según la revelación de Dios. Y es así que muchas veces vemos nosotros en medio de la iglesia que se lleva a cabo el servicio, de acuerdo a lo que la persona comprende o entiende, pero no de acuerdo a la revelación de Dios. Hermanos, y esto es algo bien triste que nos lleva a causarle daño a las demás personas, hermanos. Porque vamos a ver una actitud equivocada en el corazón de Marta. Una actitud que el Señor va a tener que corregir. Ahí el Señor le dice: pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayudes. Hermano, esta parte es muy interesante porque vemos que Marta está ofreciendo un servicio de la mejor manera a lo que ella conoce. Ahora el problema está en que Marta va a enseñarle al Señor Jesús cómo se debe servir. Eso es algo bien terrible. Y es algo que nosotros constantemente hacemos. Como cuando no comprendemos lo que el Señor tiene para nuestras vidas, cuando no entendemos lo que el Señor ha revelado en su palabra, cuando no pasamos tiempo escuchándolo a Él, en la enseñanza, escudriñando las Escrituras, en oración. Hermanos, nosotros creemos que las cosas se hacen a nuestra manera. Ahí vemos que Marta le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude? Dile que me ayude. Y el Señor va a tener que reprenderla, hermanos. Pero qué triste es cuando eso ocurre en medio de la iglesia, hermanos, porque eso causa bastante daño. Hermanos, causa daño porque cuando nosotros servimos sin comprender la voluntad del Señor para nuestra vida, queremos que todos los demás hagan lo mismo que nosotros. Señor, ¿pero por qué este no predica? Señor, ¿pero por qué este no hace esto? Dile que lo haga, pero tal vez no es el servicio que el Señor tiene para él. Queremos uniformar la iglesia cuando nosotros tenemos ese concepto de servir de acuerdo a lo que nosotros comprendemos y no de acuerdo a lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y esa es la actitud de Marta. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Ahora también vemos algo más cuando el corazón está así sirviendo en su conocimiento, hermanos. Ese servicio empieza a mostrar amargura. Vemos ahí que ella está diciéndole: Señor, ¿no te importa que yo esté haciendo las cosas sola? Hermanos, y así ocurre en la vida del creyente, y así ha ocurrido muchas veces en nuestra vida. Estamos sirviéndole al Señor y decimos: ¿pero por qué este no hace? Señor, mira a ese aliviado, tal vez tiene dinero, hace esto, y yo acá haciendo las cosas solo. Hermanos, y cuando hacemos eso, es porque nuestro servicio no está siendo presentado al Señor, sino que lo estamos haciendo según nuestro conocimiento, y eso va a cargar nuestro corazón y nos va a llenar de amargura. El Señor dice que él, Marta, se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no te importa? O sea, ella queriendo enseñarle al Señor cómo se deben hacer las cosas. Y no es lejos de nuestra realidad, ¿no? A veces haciendo lo mismo, queriendo decirle al Señor cómo los demás deben vivir sus vidas, cuando ni siquiera nosotros hemos preguntado al Señor cómo debemos vivir la nuestra. Queremos cambiar la vida del otro sin poner nuestra vida en manos del Señor. Entonces Marta empieza a tener unas conductas erradas, las cuales el Señor va a tener que corregir. Ella le ordena al Señor que le diga a ella, a María, que debe ayudarla. O sea, el servicio para ella se volvió una carga pesada. Hermanos, y esto es como nosotros, como decía un hermano, como nosotros llegamos a pervertir algo tan legítimo como lo es el servicio en la casa del Señor. Algo tan precioso que el Señor espera que sea parte de nuestra adoración, servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra entrega, se empieza a volver algo pesado y que trae un testimonio terrible a los demás, inclusive que causa problemas en la iglesia. Porque empezamos a decir: Señor, las cosas se deben hacer así, de la forma que yo lo digo, de la forma que yo pienso, de la forma que yo entiendo, Señor. Y el Señor le dice: Bueno, Marta le dice al Señor, dile que me ayude. Entonces ella pretendía enseñarle al Señor Jesús. Ahora hay algo más que ocurre cuando nosotros hacemos el servicio de acuerdo a nuestra comprensión, de acuerdo a nuestro entendimiento, hermanos. Y a veces, en muchas ocasiones, hermanos, el servicio que se está prestando en medio de la iglesia, por parte de, y a veces incluso por nosotros, tal vez en otro tiempo, en algunas ocasiones puede llegar a ocurrir, hermanos, que estemos prestando un servicio para justificarnos. No un servicio que brota del amor a Dios, sino un servicio que brota del Señor, mira lo que yo estoy haciendo, soy mejor que el otro. Señor, mira cuántas cosas yo hago. Señor, en cambio estos no hacen nada, así como el publicano y el fariseo y el publicano, el hombre pecador. De esa misma forma, hacemos y hacemos cosas para creernos mejor que los demás. Es ahí cuando empezamos a menospreciar a nuestro prójimo, cuando empezamos a creernos más que los hermanos que están al lado, cuando empezamos a decir es que la forma en la que yo sirvo sí es la forma correcta, es que esta forma es la que se deben hacer las cosas, como yo pienso, como yo digo. Y algunos a veces pensando que si no sirven, tal vez Dios no los perdone, o que sirven para que Dios los perdone, teniendo un concepto errado de la justificación. Bueno, nosotros no hacemos para que Dios nos perdone, sino que hacemos porque Dios nos ha perdonado, y lo que hacemos lo hacemos en gratitud a Él, por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Bueno, no porque Dios hoy me vaya a aplaudir porque tal vez yo salí a repartir folletos, hice tantas cosas, hermanos, pero cuando se presta un servicio equivocado, hermanos, ese servicio genera temor en la persona. Porque el día que usted no haga eso que está haciendo, se va a sentir inseguro. Va a pensar que tal vez, ¿será que sí soy cristiano? ¿Será que Cristo se murió por mí? ¿Por qué no estoy haciendo esto? Hermanos, y es algo bien terrible que ocurre a veces, además de que genera orgullo y carga nuestro corazón, hermanos. Genera orgullo en que siempre queremos hablar de lo que hacemos, así como decía el Señor, si ofrendamos, somos de aquellos que hacemos fiesta y tocamos el tambor delante de las personas para que vean qué es lo que estamos haciendo. Y no lo hacemos para el Señor, hermanos. Entonces tenemos estos conceptos errados acerca del servicio. Y vemos qué es lo que había en el corazón de Marta. Porque Marta estaba sirviendo de acuerdo a lo que ella entendía en ese momento. Ahora, el corazón de ella no iba a quedar ahí, hermanos. Y es lo que el Señor también tiene para nosotros. Porque no quiere decir que el servicio está mal hecho. El problema es la motivación. El problema es nuestro corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por quién lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Entonces el Señor debe reprender a Marta acerca de esto, hermanos. También debemos examinarnos nosotros, hermanos, cómo nosotros estamos haciendo las cosas que estamos haciendo hasta el momento para el Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es ese motor que impulsa a hacer lo que yo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo en gratitud a Cristo por todo lo que Él ha hecho por mí? ¿Lo estoy haciendo porque yo entiendo, Señor, porque entiendo cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿O simplemente tal vez a veces lo hago es porque los demás me dicen que debo hacerlo? Que eso también en algún momento va a fracasar, hermanos. Cuando nosotros somos empujados, oiga, haga, 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 váyase, y de pronto no es lo que tenía que hacer. Y es ahí también cuando causa un problema, o cuando nosotros queremos uniformar la iglesia, como lo decíamos. A veces queremos que todos hagan lo mismo, pero resulta que no todos son ojo, como decía Pablo allá en Primera a los Corintios, sino que cada uno tiene su función en medio del cuerpo de Cristo. Y no hay un servicio mayor que el otro, hermanos. Todos son bien vistos cuando se hacen de forma correcta ante los ojos del Señor. A veces algunos dicen, no, es que el predicar, hermanos, la predicación hay más orgullo y hay más carnalidad a veces que en cualquier otro servicio, hermanos. El hombre que está procurando hacer su ministerio famoso, que está procurando hacer su nombre grande, pero no está ofreciendo eso para el Señor. Y es ahí cuando vemos caídas, escándalos y decimos, pero ¿por qué este predicador tan famoso o tan conocido cayó en este pecado escandaloso? Vamos, porque muchas veces el servicio dejó de ser algo para el Señor y se convirtió en algo para motivar nuestro orgullo. Entonces, Pablo decía, todo el cuerpo, en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene su función. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. ¿Y dónde lo comprendemos, hermanos? A los pies del Señor. Cada uno de nosotros debe estar a los pies del Señor, preguntándole, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? Señor, yo te amo y quiero servirte, muéstrame qué hacer. Hermanos, y cualquier cosa que usted haga, cuando el Señor le dice que la haga, la va a hacer con agradecimiento en su corazón. Y la va a hacer con amor. Así sea limpiar una silla. No va a esperar que lo aplaudan, porque usted lo está haciendo para Cristo. Y es esa la transformación que debe haber en nuestro corazón, hermanos. Señor, le responde a Marta y le dice ahí en el 41, Jesús le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Acá Marta recibe la respuesta que tal vez ella no esperaba, porque nosotros a veces tenemos autoconmiseración de nosotros mismos y creemos que nosotros estamos en lo correcto. Entonces tal vez Marta esperaba que le dijeras, María, párese de ahí, vaya, ayúdele a su hermana. Hermanos, pero no fue esa la respuesta que el Señor le dio a Marta. El Señor le dice, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Lo primero que hace el Señor es mostrarle a Marta cómo está su corazón. Y es algo que el Señor debe hacer con nosotros. Hermanos, y es algo bien precioso ver esta reprensión del Señor. Hermanos, es una reprensión con amor. Es algo que el Señor hace no para destruirnos, sino que cada exhortación que el Señor nos da en su palabra es porque el Señor quiere que cambiemos nuestra actitud, hermanos. El Señor no busca destruirnos y dejarnos en el mismo lugar. El Señor quiere que nosotros seamos transformados y podamos hacer las cosas de forma correcta. Eso es lo que el Señor busca y es lo que nosotros debemos, por lo que nosotros debemos estar agradecidos, hermanos. Porque nosotros estamos llenos de errores, llenos de cosas malas, pero tenemos un Padre amoroso y compasivo que nos corrige. Ahora el Señor le dice, Marta, Marta, después de la queja que Marta le presentó al Señor, vemos esta respuesta y Él le dice, estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Esa es una lección importante que el Señor le va a dar a Marta y también, hermanos, que el Señor permita que quede en nuestro corazón, hermanos. Porque esa lección que ella va a recibir, hermanos, no va a hacer que ella deje de servir, sino que va a cambiar su actitud para que ella pueda ofrecer un servicio mejor al Señor. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos que ocurra en nuestro corazón, hermanos. Porque a veces cuando leemos ese pasaje decimos, no, debemos ser como María, sentarnos a escuchar prédicas, la palabra y no más. Hermanos, no, el Señor quiere que sirvamos, pero que lo hagamos de forma correcta. Y el Señor va a corregirla. Lo primero que le dice Él es, Marta, tú estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Entonces el Señor le dice a Marta, acá esta palabra que Él usa para, bueno, que usa Lucas para preocupada, hermanos, es la misma palabra que se usa en Mateo 6, cuando el Señor allá en el Sermón del Monte habla acerca del afán y la ansiedad. Es la misma palabra, o sea, el Señor le está diciendo, Marta, tú estás ansiosa, tú estás afanada por muchas cosas, estás aturdida por todo lo que hay que hacer. Hermanos, y así a veces es el servicio en medio de la iglesia, para muchas personas, cuando no se está haciendo para el Señor, cuando el servicio no inicia a los pies del Señor. Estamos de esa misma forma, preocupados, angustiados. Hermanos, y algo que decía un hermano, un predicador chileno acerca de esto, hermanos, el servicio en la iglesia es muy legítimo. Hermanos, pero qué triste es ver a veces pastores y hermanos cargados en la iglesia diciendo, es que si yo no hago esto, nadie lo va a hacer. Es que si yo no hago esto, nadie... Y se empiezan a cargar y empiezan a enfermarse porque dicen, no, es que si yo no estoy, esto se acaba, esto se derrumba. Hermanos, y se empieza a llenar el corazón de ansiedad. Así como decía el Señor allá en Mateo 6, que no debíamos estar ansiosos por nada. Ahora acá el Señor le dice a Marta que ella estaba llena de ansiedad. Ella estaba preocupada y aturdida con muchas cosas, hermanos. Y cuando ocurre eso, nuestra mente se nubla y nos impide ver al Señor. Hermanos, y es ahí cuando empieza a brotar más la carnalidad en el servicio cristiano. Y es algo bien triste, hermanos, a veces ver personas que usted las ve sirviendo y cuando usted se le va a acercar, hermano, eso parece que se le acercara por allá a un pitbull bravo. ¡Ah! Estoy sirviendo al Señor, no me moleste. Así, hermanos. Precisamente porque empezamos a creer que la obra es nuestra, empezamos a cargarnos y a decir, ay, es que si yo no hago esto, es que nadie más lo hace, es que mírenme, me dejaron solo. Hermanos, si empezamos de esa misma forma a causar problemas en medio de la iglesia, hermanos. Y nos impide ver al Señor. Y es algo bien triste, hermanos, porque en muchas ocasiones esto hace que las personas que están sirviendo en medio de esta carnalidad, hermanos, se aparten mucho del Señor, hermanos, y a veces hay casos que se apartan completamente del Señor. Porque pretendieron llevar la carga en sus fuerzas, pretendieron llevar el peso de la iglesia en sus hombros, hermanos. Pero se les olvida que el Señor fue el que dijo que Él era el que iba a edificar su iglesia. Y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Y cuando nosotros entendemos esto, se nos quita una gran carga de nuestra espalda. Porque sabemos que en este servicio que el Señor nos ha puesto, no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. Que las cosas no se van a derrumbar porque el Señor mismo dijo que su iglesia no iba a perecer ante las puertas del Hades. Y es eso lo que nosotros debemos comprender, debemos mirar. Hace poco mirábamos con Alicia esta película de Dios no está muerto 3. Hermanos, si ustedes ven este hombre como estaba sirviéndole al Señor y él se empezó a sentir tan cargado, bueno, cosas, se muere la persona que le iba a ayudar. Hermanos, y ver cómo este hombre se llenó de tanta carnalidad que se fue a golpes con uno, con el otro. Y estaba en un pleito legal y toda la cosa, hermanos, y al final vemos que el Señor estaba tratando el corazón de él y lo llevó a confiar en él, hermanos. A confiar en que la obra era de él. Él decía, es que esta es mi iglesia y no me la pueden quitar. Hermanos, ¿cuántas veces vemos eso en medio de la casa del Señor? Personas que dicen, es que esta es mi iglesia y las cosas se hacen de la forma que yo digo y su servicio empieza a tornarse cargado, triste, pesado, personas llenas de amargura. Hermanos, si es porque están angustiados, como decía, afanados en sus corazones, como estaba Marta. El Señor le dice, Marta, tú estás preocupada y aturdida con muchas cosas. Ella debía hacer la comida, claro, ella debía hacerla, pero ella debía tener tranquilidad en que el Señor estaba ahí con ellos y que cualquier cosa que hiciera, por más rápida o pequeña que fuera, la iban a recibir con gratitud. A veces nosotros nos queremos poner cargas, hermanos, que no podemos llevar. Queremos cargarnos, llevar una cosa, la otra, hermanos, y después nos terminamos llenando de amargura y eso hace que salga a relucir nuestra carnalidad. Entonces se empieza a volver el servicio algo lamentable, hermanos. Decía Warren Wisby, si el servir a Cristo nos hace personas con quienes es difícil vivir, algo anda terriblemente mal con nuestro servicio. Ahora, después de esta reprensión del Señor, el Señor le dice a Marta que hay algo que es importante, algo que es necesario. Aquí llegamos a la conclusión de esta escena. En el 42 le dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Esa parte que dice que una cosa es necesaria lo lleva a pensar a uno como, bueno, pues me voy a sentar a escuchar prédicas, como les decía. Y ya no hago nada más. Solo una cosa es necesaria, estar a los pies del Señor y no hacer nada más. Hermanos, pero eso sería pensar de forma equivocada, hermanos. Porque, hermanos, lo que el Señor quiere mostrarnos es ver cómo, por medio de esto, de sentarnos a escuchar su palabra, hermanos, esto que es necesario, o sea, algo que Él dice, una sola cosa es necesaria, sentarnos, o bueno, hacer lo que María hizo. Dice, María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Hermanos, es porque por medio de escuchar la palabra del Señor, por medio de entender la palabra del Señor, hermanos, nosotros vamos a poder hacer las cosas de forma correcta. Como les decía ahora, hermanos, ahí es posible estar sirviendo sin amar al Señor, pero es imposible conocerlo, amarlo y no servirle. Hermanos, y es por medio de la palabra del Señor que el Señor nos transforma nuestro corazón para que nuestro servicio pueda ser entregado de forma correcta. Hermanos, y algo más que Él dice, y esta parte nadie se la quitará, hermanos, porque lo que nosotros estamos haciendo hoy, hermanos, mañana puede que no lo podamos hacer. Pero lo que está del Señor en nuestro corazón, en nuestra vida, no nos va a ser quitado jamás. Va a estar eternamente con nosotros. Lo que es Cristo, lo que nosotros conocemos de Él, eso va a estar con nosotros. Hoy podemos estar haciendo muchas cosas, mañana podemos caer enfermos y no podemos hacer nada, hermanos. Nos va a quedar la palabra del Señor, hermanos. Como les decía, hay muchas personas que viven únicamente por sus ministerios. Así que, ¿qué si sus ministerios son quitados? ¿Van a seguir amando a Cristo? Solo una cosa es necesaria, o el servicio, hermanos, cualquier otro servicio. Contaba un hermano de una señora que tocaba el órgano en la iglesia y que era imposible moverla de ahí. Y ya estaba viejita y habían otros hermanos más jóvenes. Pero ella no quería soltar ese lugar, hermanos. Hay una cosa que no nos va a ser quitada y es lo que hay de Cristo en nosotros, hermanos. Decía Charles R. Ehrman, dice, aunque el maestro aprecia todo aquello que emprendemos por su causa, él sabe que nuestra primera necesidad es que nos sentemos a sus pies y aprendamos su voluntad. Esa es nuestra primera necesidad, hermanos. Para cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor, o estemos pensando en emprender para el Señor, hermanos, lo primero que debemos hacer es sentarnos a sus pies, entender su voluntad por medio de su palabra, escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos, y que nuestro corazón sea transformado para servirle de forma correcta, hermanos. Ahí en Juan 4 nosotros recordamos que la Biblia dice, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A veces nuestro servicio no es un acto de adoración, hermanos. Y es eso lo que el Señor quiere tratar con nosotros y lo que quiere mostrarnos por medio de Marta, por medio de la actitud de María. Cómo nuestro corazón debe ser llevado a tener una profunda gratitud por Cristo, que todo lo que hagamos sea de ofrenda, de olor grato delante del Señor, hermanos. Cada cosa que nosotros hagamos para Él. Hermanos, yo estaba pensando en cómo ponerle esta enseñanza, hermanos, y pensaba como un corazón transformado para servir, hermanos. Porque nosotros llegamos acá al final del pasaje y vemos que el Señor le da una lección a Marta, hermanos, pero ahí no acaba el servicio de Marta. Más adelante vamos a ver cómo ella aparece. Ahí rápidamente voy a leerlo para terminar, hermanos. A mí, mirando, de verdad, leyendo ese pasaje, veía cómo el Señor debe transformar mi corazón, hermanos, para que el servicio a Él pueda ser agradable, hermanos. Para que lo que yo haga pueda ser únicamente para el Señor, hermanos. A veces nosotros también servimos pensando en el hombre, queriendo la aprobación de los demás. Sí, ¿será que el hermano le gusta lo que yo hago? ¿Será que esto y lo otro? Y nos olvidamos que nuestro principal, la cosa, lo más importante que nosotros debemos hacer es agradar al Señor, hermano. Y por eso servimos de forma incorrecta. Y como decía también, hermanos, a veces también entendemos el pasaje y decimos, no, pues mejor no hago nada, prefiero ser como María. Me siento, escucho las predicas, pero no voy a hacer nada porque todo lo que yo haga lo voy a hacer mal. Hermanos, si no es eso lo que el Señor quiere, el Señor quiere es transformar nuestro corazón para que nosotros lo hagamos de forma correcta. Hermanos, a mí personalmente me fascina leer bastante de los místicos en la historia de la iglesia. Los hermanos saben, los místicos eran aquellos que tenían como una relación interior muy profunda con el Señor. Hermanos, y hay cosas que uno lee de estas personas que uno dice, wow, qué relación, qué comunión que tenía esa persona con Dios. Hermanos, y hay cosas muy preciosas en ellas, pero también hay unos desequilibrios que se encuentran en algunos de ellos, hermanos. Es ver cómo ellos recibieron tanto del Señor y lo que hicieron fue encerrarse. Se encerraron, se apartaron, no hablaban con nadie. Se dedicaron a una vida completamente contemplativa. Hermanos, y eso es algo equivocado. Y tal vez algunos pueden decir, ah, bueno, ellos hicieron lo de María. Se sentaron a los pies del Señor y ya. Hermanos, pero nosotros vemos que somos puestos, o la iglesia es puesta, y cada uno de nosotros es puesto para hacer luz en medio de las tinieblas. Para que aquello que recibamos del Señor podamos llevarlo a todo lugar donde vamos. No somos cristianos únicamente aquí en la reunión, sino en nuestro trabajo, estudiando, en todo lugar, que las personas puedan ver algo de Cristo en nosotros. Y a veces pensamos tal vez vivir esa vida contemplativa, así ya, y eso nos lleva a algunos desequilibrios, hermanos. Pero como les decía, hermanos, mirando ese pasaje, ahí rápidamente, en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena, y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Bueno, o sea, acá encontramos este pasaje, Juan 12, donde se nos dice que Marta no dejó de hacer lo que estaba haciendo ahí en lo que nos narra Lucas en el capítulo 10. Pero ahora vemos algo diferente. Marta ya no se está quejando. Marta lo está haciendo con agrado. Marta está sirviendo y atendiendo al Señor, hermanos. ¿Pero qué ocurrió? Tenemos la escena en Lucas 10 que acabamos de estudiar, de leer, y vemos una Marta afanada, cargada, que estaba sirviendo de acuerdo a lo que ella comprendía. Y mirábamos, hermanos, cómo también nosotros lo estamos haciendo, hermanos. Y vemos la reprensión del Señor, cómo Él le dice que es importante hacer lo que María hizo, de sentarse, escuchar sus palabras. Hermanos, y luego más adelante, bueno, ahí en el capítulo 11 de Juan tenemos la escena de la muerte de Lázaro. Y aquí encontramos algo bien precioso, hermanos, que ocurrió en el corazón de Marta. Ahí en el versículo 20 de Juan 11 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora Marta tenía un conocimiento más claro acerca de quién era Dios, de quién era Jesús, de quién era aquel que ella había recibido en su casa. Marta ahora lo conocía un poco mejor, tal vez después de esta reprensión en la que el Señor le dijo que ella debía sentarse a los pies. Ella entendió algo más acerca de Jesús y vemos que Lázaro muere y ella corre a él y le dice: Señor, sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora no era únicamente lo que Marta iba a comprender de Jesús. Ahí en el versículo 23 de Juan 11 dice que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora Marta está conociendo a Jesús como alguien más, como la resurrección, como la vida. Ahora el corazón de ella está siendo transformado cada vez más, comprendiendo quién es el Señor, comprendiendo quién es Jesús, quién es Cristo. Hermanos, y esto es importante para nuestra vida, porque podemos decir: sirva, haga esto y lo otro. Y usted lo puede hacer, pero sin conocer a Cristo, hermano. Y su servicio va a durar poco tiempo, hermanos. Pero qué precioso es cuando nuestro corazón entiende quién es Él. Cuando vemos la obra de Él en nuestras vidas. Cuando lo conocemos no únicamente como alguien de quien se nos ha hablado, sino cuando hemos tenido una experiencia en nuestra vida con Él. Como la que está teniendo aquí Marta con Jesús. El Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora ahí vemos la escena después. El Señor resucita a Lázaro. Las personas son asombradas por lo que ocurre. Y ahí llegamos al capítulo 12, donde dice que hicieron una cena y Marta servía al Señor. Ahora con un corazón transformado, con un corazón diferente, porque ahora ella sabía a quién le estaba sirviendo. Ella ahora comprendía de quién debía buscar su aprobación. Ella ahora sabía por qué estaba haciendo eso. Hermanos, así debe ser transformado nuestro corazón, hermanos. Tenemos también el ejemplo de María. María es algo también bien precioso. Ella inició su servicio de forma correcta a los pies del Señor. También ocurre lo de Lázaro, muere, ella corre a los pies del Señor, llora. Y ahí en el versículo 3 del capítulo 12 se nos dice que ella rompió un perfume a los pies del Señor. Ella derramó su vida a los pies del Señor. Nosotros debemos conocer a Cristo, comprender quién es Él, hermanos. Pedir que Él pueda revelarse a nuestro corazón para que nosotros podamos hacer lo mismo, hermanos. No podemos pretender derramar el frasco de alabastro sin comprender quién es Él, hermanos. Cuando comprendemos quién es Él, hermanos, vamos a querer servirles. Y vamos a querer hacerlo con todo nuestro corazón, hermanos. No vamos a querer hacerlo únicamente con lo que nos quede de tiempo. O de una forma equivocada, buscando la aprobación de los hombres. Hermanos, vamos a querer servirlo con todo el corazón. Señor, tú eres la resurrección, tú eres la vida. He visto cómo me has transformado. Ahora tú eres digno de que yo entregue todo por ti, Señor. No por otra cosa. No debe ser otra nuestra motivación, hermano. No debe ser el aplauso del hombre. Debe ser en gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Y es así que nuestro corazón es transformado. Por medio de la palabra del Señor, por medio de conocerle a Él, hermanos. Nosotros podemos ver el ejemplo en la misma Biblia. Pablo, los discípulos, ellos conocieron quién era el Señor y estuvieron dispuestos a dar sus vidas por Él. Hermanos, entonces así que el Señor permita que nuestra vida, nuestro corazón sea transformado. Si estamos sirviendo, tal vez buscando la aprobación de los hombres, hermanos, que el Señor permita que podamos corregir nuestra vida. Hay algo que decía Frederick B. Mayer, dice: lo místico y lo práctico Son ambos requeridos en el servicio de Cristo y se mezclan a sus pies. No vivan para muchas cosas, sino para Él. Hermanos, esto es lo que el Señor tenía para nosotros hoy. Que el Señor permita, hermanos, que podamos servir como Marta, pero antes estar a los pies del Señor como María. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú, Señor, hablas a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú, Señor, permitas que cada corazón, Señor, de aquellos que hemos confiado en ti, que hemos creído en ti, Señor, pueda ser transformado, Señor. Padre, que nuestro servicio pueda ser un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Que tú puedas ser glorificado por medio de lo que nosotros hacemos, Señor. Padre, que cada cosa que tú has puesto, Señor, a cada uno según sus dones, sus talentos, Señor, Padre, pueda ser hecho de forma correcta, Señor. Y que tú lo recibas con agrado, Señor. Guárdanos de corazones malos, Señor. Aun si nuestro corazón está cargado, Señor, a causa de tal vez las cosas que tenemos, Señor, que podamos confiar en que tú, Señor, eres quien las lleva con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos día a día a vivir con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Que tú puedas ser el centro de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos, Señor.